Asia está apijado total. O sea, los centros comerciales son otro nivel. Los gastos en cosméticos, en comida, en todo. O sea, el nivel de consumo que tiene Asia. O sea, cuando dicen China, el gigante asiático, no sé qué, está creciendo. Tú piensas, no. Está creciendo todo. Todo está creciendo a una velocidad que Europa está la pobre, que yo no sé. Preocupaos por si entra un dron en Estonia y nos meten en una guerra. Bienvenidos a Tiempo de Viajes. Somos Iván y Nuria. Este es el capítulo, no sé si 0, 1, 2, 3, 4...
1. El 1. Porque ya, el pero otro fue como el 0. El otro no funcionaba.
De esta sexta temporada, y hoy vamos a hablar de un viaje.
¿De un viaje?
Vamos a hablar de un viaje en un blog de viajes.
Siempre vamos de viajes, ¿no?
Una ovación que pones en la edición.
Podría haberlo hecho, pero no lo voy a hacer. Pero bueno, vamos a hablar de Malasia, del último viaje que hemos hecho, el viaje más reciente que tenemos y...
¿Y dónde nos hemos pasado así, el mes de agosto?
Claro, donde nos hemos pasado el mes de agosto, pero sobre todo que así lo tenemos todo súper fresco y podemos contar las cosas bien contadas, que si no a veces...
No te creas que yo la geografía... Quiero decir, no me voy a saber los nombres, pero bueno.
No, pero eso es normal en ti, ¿no? Con lo cual tampoco esperamos ya que eras al olmo.
¿Y cómo quieres hacer el capítulo?
Pues yo, si te parece bien, empezamos como siempre, ¿no? Con nuestras cuatro partes fundamentales de todo viaje: transportes, comida, alojamiento y luego el propio turismo, las cosas que hay que ver. Y empezamos por la que tú quieras, pero vamos. Así, para poner en situación Malasia, quizás haya que decir que Malasia es un país del sudeste asiático, que está ahí entre Tailandia y toda la Indonesia.
Indonesia, ¿no? Está entre Tailandia e Indonesia, yo diría.
Sí, lo que pasa es que está ahí medio mezclado con Indonesia porque, por ejemplo, la isla de Borneo está dividida prácticamente por la mitad para cada uno, más Brunei, que también lo visitamos este verano. Y...
Pero Brunei es otro capítulo.
Sí, Brunei es otro capítulo. Vale. Es el de paisitos que íbamos a hacer la semana pasada, pero que nos liamos, no lo hicimos. Y
haremos
ahora
uno de paisitos en algún momento.
Ha quedado pendiente ahí. Pero...
¿Sabes qué podíamos hacer?
No.
October más de estos, ¿cómo se dice? No sé. Blogmas es un blog cada día de todo diciembre. Pero hay otra gente que lo hace también en otoño. Pues imagínate hacer un podcast cada día. Iván, si tiene que hacer eso, me mata.
Me corto las venas.
No, es que hay gente que se dedica profesionalmente a eso. Bueno, no, profesionalmente, comillas, pero que no tiene otro trabajo.
Yo tengo dos trabajos, que yo por una parte tengo mi empresa, por otra soy profe. O sea, a ver, no me quieras matar. Ya,
¿y
sea,
editor?
Uno cada día. Y el editor del podcast y mil cosas más. Pero no, porfa, no.
Entonces nos hacemos uno en otoño,
uno todos los días.
Hombre, para lo mejor.
Uno a la semana.
Venga, hombre, una semana de una hora, más o menos.
Me imagino que la gente que hace eso hace cosas como.
No, no,
muy
se tiran 50 minutos. ¿50 están
minutos?
Tiempo buscándolo.
¿Pero
se hacen ahí
qué?
Una lista. Pues yo es que los que veo no suelen ser de
pero,
viajes.
¿Podcast o vídeos?
Vídeos. Y con edición. Y grabando. Mía. Que se tirarán rato. Hombre, cada vez menos edición. Quiero decir, porque la gente al final acaba editando con los móviles y lo hace mejor. Porque si tuviera que hacer.
No, si yo con un móvil editando me cuesta triple que con un ordenador.
Bueno,
ya,
pero que la gente lo
y
hace.
Y a ellos
como
también,
más.
Lo que pasa es que se han acostumbrado. Pero...
No lo sé. Lo desconozco. Pero bueno, paisitos no, Malasia sí. Cuéntame. Es que no sé, yo te contaría Malasia en 3 minutos o en 5 horas. Y claro,
no,
tengo que hacerlo solo en una hora.
Ni en 3 minutos ni en 5 horas.
Pues a ver, dentro de ser sudeste asiático, es sudeste asiático.
Sudeste asiático.
Pero no hemos tenido, como al menos nosotros este tiempo, como lluvias ahí torrenciales muy muy grandes que impidiesen hacer nada.
Claro,
a ver, sí que llovía.
Es que justo es eso, que el mes de agosto es teóricamente un mes bastante seco, es muy bueno para visitar Malasia. Mientras que otros países del sudeste asiático, como por ejemplo Vietnam, tienen el monzón ahí encima y entonces suelen, porque luego te puede cambiar porque lo del tiempo
de
está
hecho,
muy loco.
De hecho, los propios locales nos decían que el tiempo estaba loco.
Sí, la verdad.
Bueno, que
sí.
El tiempo estaba loco, decían, es que se supone que es temporada seca y llevamos aquí una semana con lluvias.
Pues... Con lluvias significa que estaba lloviendo a ratos
sí,
llovía.
Sí, pero no era
ratos,
una lluvia...
No era una lluvia constante, no era... Pero vamos, que en principio yo no me quejaría mucho del clima que hemos tenido. Una vez te acostumbras, porque sí que es verdad que yo fui con la idea, por lo menos, no sé tú, pero yo fui con la idea de que no iba a llover en todo el tiempo.
Sí,
todo
sí
el
que
tiempo.
Hemos tenido esa percepción de, jope, llueve.
Y luego sí, que nos llovía un poco. Y entonces...
Sobre todo porque la gente que estaba en España estaba ahí en super ola de calor, siempre bañándose, bueno.
No, nosotros también teníamos mucho... Allí, o sea, evidentemente...
Pero no teníamos
super
olas de calor.
No era continuo. No era una ola, era continuo. Lo que pasa es que sí que es cierto que allí están muy, muy preparados para el calor y entonces hay aire acondicionado en todo. Desde los coches, los centros comerciales, los hoteles, todo tiene aire acondicionado, entonces el calor desaparecía al final, no lo notabas, nada más
No,
que
el
cuando
clima,
andabas por
la
la
verdad es que
calle.
no nos podemos quejar.
Yo el clima no diría que nos pudiéramos quejar, pero sí que es verdad que la parte continental, porque claro, Malasia está dividida en la isla de Borneo y la parte continental. En la parte
Borneo sí
continental
que entra, lo que no entra es el paisito.
sí que entra ¿dónde?
¿En este podcast?
En este podcast, sí.
Ah, vale. O sea que vamos a hablar de la Malasia continental más de Borneo.
Sí, luego ya otro capítulo, igual podemos hacer solo Borneo, yo qué sé, pero más o menos así en líneas generales, sí, ¿no? La cosa, que Malasia tiene la parte continental y la parte que ellos llaman la península, por cierto, la parte continental, más la parte de la isla de Borneo. En la isla de Borneo, ¿qué es lo que pasa? Pues que casi todo el territorio está más o menos con el mismo tipo de tiempo. Siempre que en un sitio llueve, suele llover en el otro, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, más o menos. Pero en la parte continental, como da dos mares distintos completamente y hay un monzón que se mueve de una parte a la otra, muchas veces pasa que cuando una región está bien, la otra está con lluvias y al revés. Y entonces en Malasia siempre encuentras, en la Malasia continental, siempre encuentras una región que está teóricamente bien, que vas a encontrar mejor tiempo que en la otra. Y eso
Hombre, pues
es
eso.
una ventaja.
Sí, porque de cara a viajar siempre te da la seguridad de, bueno, si no está bien en un sitio, pues me muevo al otro.
Sí, porque en realidad de una parte a la otra
Es que
de,
flaca.
claro, es bastante estrecho y hay como 8 o 7 horas, depende del lugar donde esté, pero unas 7 o 8 horas máximo
Pero máximo, máximo.
de cruzar de una parte a la otra, máximo, máximo. Y básicamente eso es un poco lo que es el tiempo en, cómo funciona el tiempo en Malasia, cómo es Malasia, porque es
Pero yo
curioso
creo que
también
todos
que
los que nos
tengan una isla
están
tan grande.
escuchando saben algo. Quiero decir, no hace
Claro,
falta
sin
que
duda.
contemos de qué ropa llevarte, qué llevar en la maleta y cosas así generales.
Pues la misma que cualquier sitio del
Por
sudeste
eso, que es
asiático.
que al final es sudeste asiático.
Sí que es verdad que en
Y hay
Malasia,
tiendas. Otra cosa no, pero tiendas hay
Malasia,
tiendas.
sin Malasia. Yo creo que Malasia quizás sea la gran desconocida, porque la gente, y eso nos pasaba a nosotros también, nosotros a Malasia, a ver, nosotros fuimos a Malasia hemos ido en varias ocasiones. O sea, nosotros dos, Nuria y yo juntos, fuimos una ocasión en la que visitamos Singapur y Kuala Lumpur, que Singapur
Singa es otro
no es
país.
Malasia, pero es paisito también, pero nos entendemos que básicamente es como Gibraltar, que dices, vale, esto lo hicisteis aquí zona franca porque os interesaba tener un paraíso fiscal. Pero bueno, la cuestión que teníamos Malasia, visitamos Malasia así como esas dos super ciudades, no hicimos mucho más caso al país y demás. Luego en otra ocasión nosotros la visitamos porque estábamos en Tailandia y necesitábamos hacer un visa run, que es cuando se te va a acabar el visado de Tailandia y necesitas renovarlo. Entonces, básicamente, te vas a la frontera, cruzas la frontera y en 10 minutos después o menos vuelves a entrar al país en el que estabas. Nosotros lo hicimos porque en Tailandia queríamos estar más tiempo y esa fue nuestra visita, nuestro segundo sello de Malasia, nada más. Y luego yo en la Vuelta al Mundo en 2017 la volví a visitar y entonces para mí fue como una súper revelación de, buah, este sitio es súper chulo, me encantaría volver con Nuria para visitarlo bien. Porque ahí ya conocí otras islas como Langkawi, como las islas Perhentian, a las que no hemos ido en este viaje, pero quedan pendientes. Un poco todo lo de la comida, especialmente en Georgetown, en Penang. Y me faltaba sobre todo venirme con Nuria para visitar Borneo, que es lo que hemos hecho en este viaje.
Sí, la verdad es que el viaje así ha contado muy rápido, ha estado muy bien, pero porque realmente hemos encontrado lo que hemos buscado. Quiero decir, queríamos ir a Borneo a ver animales y hemos visto animales.
Era uno de nuestros objetivos principales, justo.
Luego queríamos disfrutar la comida y eso da para un
Buah.
capítulo entero.
Si quieres, entramos por ahí, empezamos por el capítulo comida dentro de las cosas que se hacen en Malasia, porque yo creo que hay gente, de hecho, justo en Penang nos encontramos con, bueno, hicimos, ahora luego si quieres, o lo cuentas ya si quieres, hicimos la peor turistada del mundo, que es pagar por ir a un castillo, una fortaleza, no sé, qué hay allí en Penang, que
Ah,
Era...
Bueno, es que nos robaron 45 malayos a cada uno.
Malayos. Los ringgit se llaman malayos.
Que no sé cuánto es.
Dineros de malayos.
Pero era un montón.
45, pues mira, si el cambio está 1,5 aproximadamente, pues 9 euros.
A cada uno, por ir a ver un castillo, que ese castillo te digo que en mi casa cabe.
Que, pues está y aleale, ¿eh?
Bueno, si no, en mi casa y con dos vecinos, segurísimo. Con toda la fortaleza, todos los jardines de alrededor y todo lo que tenía.
Era muy pequeño, había muy poco que
y
ver.
Es que no había absolutamente nada. O sea,
y encima
era
el guía.
Una muralla que la... Bueno, pues que para qué. Es que
lo del guía.
Yo a veces pensaba, pero esto es una película.
Parece
pero
una película.
Pero rollo Almodóvar, ¿sabes? Que te pasan como que el hombre es raro. A ver, no. No sé si alguien me está escuchando y me va a decir, no, no, los personajes de las películas de Almodóvar no son raros. Y tú dices, bueno, llamémosle peculiar. Pues sí, fuimos al castillo ese, que nos lo recomendamos, pero hicimos la visita con el guía raro. Y
si alguien más ha ido con el guía raro, que lo diga en los comentarios.
No, porque... seguro. O sea, todo el mundo que ha ido, lo que pasa es que la gente de Normandía dice, a mí que no me hablen. O sea, en plan, no.
Ya,
es me que... gasto ese dinero en otra cosa.
Pero bueno.
Da igual.
Lo importante.
Recuerdos ha generado. Íbamos con unos señores de Nueva Zelanda.
Sí, eran de Australia, no me
eran
acuerdo.
Eran neozelandeses,
ah,
yo
sí,
creo.
No sé, porque yo los ubicaba en Australia, pero seguramente serían de Nueva Zelanda.
Y sí que es verdad que le preguntamos, ¿y cómo es que habéis venido a Malasia o por qué Malasia? Y dijeron, para comer.
Sí, es lo que dijeron, por la comida. Aquí hemos venido por la comida. Y es que yo estoy seguro de que por la comida muchísima gente ha ido y muchísima gente ha repetido.
No,
porque...
hay gente que no ha ido y a lo mejor no se escucha y le dan ganas. Porque
sí, pero que
a
digo,
poco que lo contemos le van a dar ganas.
Gente que ha ido a propósito, ha repetido por el tema de comida, porque eso me consta porque he hablado con viajeros que me lo han dicho, de no, ¿dónde vas? Cuando estaba a la vuelta al mundo y todo esto, no, voy a pillarme un vuelo porque es que echo de menos mucho la comida, la buena comida, y se iban a Penang, que se iban a sitios así. De hecho, en Penang yo conocí gente que eran de Kuala Lumpur y que se venían el fin de semana, única y exclusivamente, se hacían 5 horas de coche.
Hombre, si es que además
para
por ahí
comer.
Penan que la parte esa de Georgetown es como una ciudad clásica, así como portuguesa, no
es
sé cómo
bonita,
decirlo.
Muy bonita, muy bonita.
Sí, pero están ahí los... ¿Cómo les dice la gente de los Lamborghini? Los Lambo. Naranjas, que yo creo que si eres medio tonto, si te sientes identificado, pues... Hazte lo mirar, pero si eres medio tonto y rico, te compras un coche naranja o amarillo pequeñito ahí que no levanta las ruedas del suelo, ahí tu Lamborghini. Pues en Malasia también.
Eso es universal.
Eso, sí.
La tontería es universal.
Debe ser algo, un gen que se te activa.
¿Y?
Soy subnormal y quiero que los demás vean que yo tengo muchísimo dinero y mi coche naranja. Con todos los respetos a cualquier escuchante que tenga un coche naranja y esté orgullosísimo de su Lamborghini, pero así como visto desde fuera, las Nurias del mundo piensan.
Uno que te pretendía cuando...
¿Tienes alguna carencia que necesitas...? Es que no sé, es que es como para decirle, pero tú tienes un micropene o algo que necesitas ir fardando por
uno,
el universo.
Uno que te pretendía cuando tú
Oye,
y yo
no
todavía no salíamos...
No podemos hacer amigos de los amigos.
Tenía un coche color champán, ¿te acuerdas?
Sí.
Sí.
Pero es que es ahí, es que de verdad, o sea, yo creo que solo yo lo pienso. A lo mejor la gente no lo piensa, pero es que yo pienso, debe tener alguna carencia. Algo está tapando. Pero bueno, que lo que queremos decir es que sí, que la gente baja desde Kuala Lumpur hasta o algunos sitios solo para comer.
La gente pudiente.
Hombre, claro, sí.
Sí, sí, y además es que la comida... A ver.
Y la que no también, pero irá en autobús y entonces no le ves ahí...
El Lambo.
Claro.
No, pero la gente no hace falta ni siquiera que vaya a ver... Si te vas a...
Claro, si te vas,
si
a,
te vas
a
Penang,
pues
genial.
Pues muy bien.
Pero si no, en el resto del país también se come excelentemente, se come súper bien. Pero es que claro, lo de Penang ya es otro universo. ¿A cuántos restaurantes Michelin fuimos?
A todos los...
A todos los que...
A todo. No, es decir, no tenía más días.
Creo que sí, que estuvimos como 2 o 3 días y entonces para comer y para cenar. Es que era todo el rato.
Todo el rato Michelin.
Y no era caro.
No, si es que de hecho a uno que no fuimos... Que me he quedado un poco con las ganas.
Ah,
hay puestecitos de la calle que también son
claro, sí,
o
sí.
Puestos dentro del mercado que tienen. ¿Cómo
sí.
se llama? Cuando no tienen
la
estrella,
menciones,
que solo tienen el otro.
Menciones y otras veces estrella. Pero es que particularmente es que yo me acuerdo de bueno, me acuerdo de todos, pero
me acuerdo
de uno en concreto que era un restaurante así como chino con una decoración brutal. Una decoración. A ver, ¿cómo lo explicarías? Era como... Es que podías hasta disfrazarte. De
el
hecho,
hombre
te,
dijo,
te dejaban,
justo dijo eso de queréis entrar a
te
verlo.
Te dejaban vestidos
y nosotros,
y todo.
Sí, vamos a entrar a verlo. Porque
porque
sí. Ya una vez entras en la rueda, que eso a mí en España todavía no me ha pasado.
¿El qué?
Pues que me hablan de un sitio supralujoso y no digo, sí, sí, yo voy a entrar. Sí, sí, voy a entrar solo para verlo. Porque digo, no me lo voy a poder permitir. Pero es que en Sudeste Asiático te lo puedes permitir.
Claro.
Porque es un ahora o nunca.
A ver, en Sudeste Asiático y específicamente en Malasia. Porque en otros sitios del sudeste asiático, por ejemplo en Singapur, puede ser tan caro que ni de broma.
Ya. Yeah.
O sea que, a ver, en Malasia sí, sí que te lo puedes permitir. Pero es que estaba yo, me venía aquí a ver el
pues es que
precio
está así como
que pagamos.
Todo rojo, no sé, es que he dicho todo rojo que suena mal y no, la verdad es que
no,
era super
no, es que estaba súper bien decorado, era, te metías como si estuvieras ahí en la típica, no sé, por ejemplo, la película de El pequeño emperador,
uh-huh.
Un poquito en esa época, te metías ahí como si estuvieras
¿El
en
mundo Edo?
Sí, en China, en Japón, no sé. Era muy, 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 muy chulo. Y este restaurante en concreto había tenido estrella Michelin, pero la perdió hace un año o dos años.
¿Y por qué?
No me acuerdo, no lo sé.
Bueno, pero la tienen ahí puesta, o sea, tú igual puedes tener un estrella Michelin 2023. En plan, ahora no la tengo, pero ahí tengo yo mi plaquita.
Es que no me acuerdo del nombre del restaurante, pero lo buscaré y lo pondré para que la gente lo sepa. Bueno, pero que el caso es que yo lo que me he venido es a ver.
Pedimos mucha comida, que de hecho le preguntamos a la mujer, ¿será suficiente? Y la mujer dijo, sí, es suficiente. Y luego
nos
sobró.
Así, como diciendo, y me he venido a ver cuánto nos costó, porque, a ver, nos costó 85,50. 85,50 significa 17 euros. 17 euros dos personas, una estrella Michelin.
Sí, no pagamos más de 100.
En un sitio...
Pero bueno, da igual, aunque hubiéramos pagado 100.
No, no, 85, 50, es que lo tengo aquí. Es que dices... Es que claro, es alucinante los precios de algunos restaurantes para la calidad que ofrecen, porque a veces es verdad que, bueno, en la calle puedes comer muy barato.
Claro, pero es que eso también... Eso sí que es un aprendizaje viajero que nosotros hemos contado. O al menos un aprendizaje que nosotros hemos tenido. Que a veces estás cenando por 8 y entonces que te cobren 8... Bueno, por 8 cada uno, imagínate, por 16. Entonces, claro, que te cobren de pronto 85 o 100. Dices, ostras, estaba pagando 20 y estoy pagando 100. Que voy a pagar 5 veces más de lo que pago en cenar. Entonces a veces te parece mucho. Pero luego lo piensas y dices, pero vamos a ver, Nuria. O eso me lo digo yo a mí misma. ¿Cuándo vas a tener una oportunidad de comer esto? Si es que un kebab... En serio, un kebab y una Coca-Cola, ¿cuánto te costará aquí? ¿5 euros?
Un kebab
y
una Coca-Cola,
a lo cutre, en plan,
ya,
quiero
ya tiene
comer,
que ser barato para
sí, quiero comer súper, súper barato y te va a costar 25. Pues, porque pagues allí 50, no pasa nada.
Un kebab y una Coca-Cola aquí te debe de costar unos 7 euros y ardor de estómago.
Sí,
o sea,
sí, sin duda.
De eso no baja.
No, decía
y allí
como
comes
muy,
en un restaurante
barato
Michelin.
De,
o sea,
quiero comer muy barato porque, pues yo qué sé.
Sí, porque estoy necesitado, porque no tengo
dinero.
Más dinero, pues lo que sea. Pero, y allí es que te vas a un restaurante de una calidad impresionante. Que otra cosa.
Bonito, y además buen
y además
ambiente,
bonito.
Y además te tratan bien.
Que donde sí que gastamos más dinero fue, por ejemplo, en Borneo, estuvimos en uno. En un hotelazo, en un 5 estrellas, que era de la cadena Marriott.
Ah, vale. Digo, no sé qué me está diciendo.
¿Cómo que no vas a saberlo? Pues, hombre, bastante te gustó.
Sí.
Que repetimos, que fuimos dos veces. Bueno, una vez fuimos, porque en Malasia, y esto hay que comentarlo, que es una cosa bastante curiosa, tienen como comida, la hora de la comida, la hora de la cena, pero tienen una cosa en mitad que le
no,
llaman...
No, que sería como la hora de la cena, pero es el sunset, ¿no? Como para
no, pero
el...
que le llaman no sé qué té. O sea,
ah,
viene
no,
de la
una
cultura.
Hora del, la hora del té, sí.
Claro, viene como de la... Pero es como cultural, del tiempo de cuando fueron... Colonias y tenían ahí el té. Y en Kota Kinabalu fuimos un día al restaurante Marriott en el Tea Time. Es que no sé cómo se llama. Ellos lo llaman de una manera que es no sé qué tea o tea no sé qué. Y fuimos ahí y es que se come pues, básicamente lo mismo que nosotros cenaríamos en cualquier restaurante normal.
No, pero yo creo que nosotros fuimos a un sunset. Que eso sí que te
claro,
da cena y todo.
Claro, es que eso es en la hora del sunset.
Pero luego también puedes hacer ceremonia del té. Como
claro.
Los británicos, que comes scones, tés y
pero
pasteles.
Eso...
En la parte de abajo del Marriott, que también fuimos cuando fuimos a preguntar
otra,
la primera
otra
vez.
Adicional, sí. Vale, pues otra adicional. Y luego fuimos un día del sábado por la noche, que era como cena especial. Era más tarde de lo habitual, porque ellos comen bastante más pronto que nosotros solíamos comer o cuando estábamos allí, aunque nos hicimos bastante a sus horarios. pero tenían como un buffet libre que tú pagabas, llegabas al hotel y ibas al hotel. Vale, pues eso fue en una de las terrazas del Marriott.
¿Dónde la piscina? ¿Dónde 14?
La planta 8.
La 8, planta la 8, 8, vale.
Con, bueno, en el Marriott de Kota Kinabalu.
En otros
eran diferentes. Pero que quiero decir que al final era como entrar al buffet como si fueras un cliente de
como
un
si fueras,
hotel.
No, eres un cliente.
Sí, pero no eres un alojado.
Claro.
Claro, y ese hotel, no me acuerdo, miré los precios, pero eran en plan 300, 400 euros las habitaciones más baratas. Más luego las comidas, que la comida no te iba incluida en esos 300, 400 euros. O sea, que tú ibas ahí de súper lujo y sí que es cierto que era caro porque no me acuerdo cuánto pagamos.
No, pero era relativamente barato.
Era relativamente barato porque
creo que pagamos 22 por persona.
22 euros, eso te iba a decir yo, unos 20 euros por persona en un sitio donde había buffet libre de marisco. Que Nuria probó por primera vez y decidió que no le gustaba la langosta.
Sí que había tomado asada, pero no como cocinada, con salsas y cosas de esas. No me gusta.
Pues allí tenías un
cocinero. A mí me gusta rollo Cuba, así. Me la pones ahí como si fuera barbacoa.
Una langosta a la barbacoa.
Bueno, no me gustó de una manera, de otra más o menos.
Pues allí tenías un cocinero que se dedicaba
pero
a hacerte
más o menos,
la langosta
no me gusta tanto,
con
me gusta
sus
más.
Salsas, con lo que quisieras. Tenías ostras, tenías un montón de marisco que... Por supuesto, era... aquí con 22 euros ni te saludan. Allí era buffet libre. Te podías comer todos los que quisieras. Era brutal. Aparte de carnes, que a mí no me gusta el marisco y yo comía solo carnes y ya solo
sí,
con eso te,
barbacoa,
te valía
todo,
la pena.
Claro.
No, es que había un puestecito. Hacían como si fuera...
como si fueran las bodas en las entradas.
Sí, yo te iba a decir como si fuera los food trucks estos.
Sí, pero más bonito.
Claro, más bonito.
En vez de un food truck ahí como con cositas de madera.
Pues había un food truck, por ejemplo, que era solo de comida india. Y había un señor...
que hacía roti.
Que te hacía los rotis en el momento, te iba cocinando y te ponía las salsas.
Sí.
Era brutal. O sea, es que ese restaurante por 22 euros es un regalo.
No, porque encima era... La noche de los chefs, quiero decir que estaban los chefs que cocinaban
sí,
y
los
te lo
eran...
pedían y todo eso. Que si querías otras noches te costaba, pues no sé, menos. Igual 17
claro,
o
eso
así.
Era el
las
sábado
otras
por
veces
la noche,
que subimos,
justo.
Sí. Tenía que
era
ser fin
sábado.
De semana, bueno, de hecho sábado.
Y nosotros fuimos luego ya, porque repetimos, dijimos, ostras, esto mola bastante, ya repetimos otros días. Pero vamos, básicamente la idea es
sí, pero...
que comer en Malasia es como el deporte oficial, es...
Sí, pero y sobre todo los
increíble.
Escuchantes que pierdan el miedo a por lo menos preguntar en las cadenas hoteleras, y, o sea, en los hoteles 5 estrellas hay comida, o sea, hay restaurantes abiertos para la gente de fuera.
En Malasia por lo menos, y yo creo que en casi todos los países.
Yo también creo que en casi todos los países. Y ellos tienen una cosa que llaman Early Bird, para los que si reservas con tiempo aún tienes más descuentos, o sea, te dan 10% de descuento, no sé qué, o sea, que te sale muy barato.
Te sale muy
sinceramente.
Bien, muy bien. Y luego, pues, hombre, te puede gustar más o menos, claro, porque a lo mejor tú dices,
bueno,
yo es que como muy poco
comidas.
Y no me va a aprovechar un buffet libre, pero...
Pues
pero
da igual,
bueno.
También tiene buffet libre de postres,
Nuria dijo,
fuente de chocolate, es que tiene todo. Yo con el queso ya disfruté, ahí de pronto queso azul después
claro,
de
claro, después
de
muchos
mes.
Días sin ver el queso. Pero es que Nuria me dijo a mí en la hora de la comida, un arrocito y ya está. Vamos a comer barato y
es que
y poco
íbamos
que...
al Pizza Hut o fuimos esa mañana o algo así, también era como supra barato, es que es ridículamente barato.
Sí, es ridículamente barato. Pizza Hut te costaba 8 ringgit. Te costaba una pizzita individual. O
con
sea,
una bebida.
Con una bebida,
aquí,
un
plan,
euro
con
y medio.
2 euros, no, con 2 euros lo tenía. Es que
exacto,
es barato.
Digamos, y 2 euros por persona y tenías la comida. Por supuesto, muchísimos sitios de comida callejera
claro,
por poco más de un euro
la tenías. Tienes que hacer ese salto mental de si estoy comiendo por 2 euros, ¿por qué me voy a gastar 22? Son 11 veces más. Pero es que luego vienes aquí y dices, es que el sábado salía ahí a un centro comercial cualquiera...
Y te cuesta la comida.
Es que ir a la tagliatella de un polígono en Benidorm te está costando 22.
Exactamente. Con lo cual, si lo piensas así, proyectas un poco y dices, hostia, y aquí estoy viendo un atardecer, porque los atardeceres de Borneo son absolutamente espectaculares, un atardecer increíble por el mismo precio prácticamente que como en un puto polígono en España. O sea, no
sí.
Tiene ningún sentido. La comparación es que dices, vale la pena. A ver, no te vas a pasar durante 30 días haciendo eso, pero...
O
de
sí, dependerá
del presupuesto cada uno que...
Claro, claro.
Pero si un día o dos hacer
que,
esas cosas...
De hecho, yo cuando vine le dije a mi padre, lo que más me ha costado en el aeropuerto, que casi me piño, es me había acostumbrado a que me abriesen las puertas para ir a todos los sitios. Bueno, y ahora cuando la puerta, claro, pero cuando la puerta no es automática y es de cristal, yo voy andando, ¡poing!, como los pajaritos, ¿sabes? Que casi me di contra la puerta de cristal esperando que alguien viniese amablemente a servirme a mí como si fuera la reina de los mares.
Que eso lo dijo una cooperante una vez en...
Te acostumbras a lo malo, ¿eh?
No, una amiga tuya que estaba ahí de cooperante en África y que decía eso de... Me voy de aquí porque he tenido dos hijas que se van a acostumbrar si nos mantenemos viviendo así en África.
Sí, porque estuvieron desde que nacieron y ya tenían 3 y 5 años o algo así.
Claro, se van a acostumbrar a que esto es lo normal
encima,
cuando
que...
esto no es lo normal. Pero por otra parte también podía haber dicho, no, dejo de tener servicio en la casa, no era en una casa, era el sitio donde era cooperante, pero dejo de tener servicio.
Sí, vamos, Médicos Sin Fronteras sin más, ¿eh? O sea, bueno,
claro,
Médicos Mundiera, pero para el caso.
Pero decía, si hago eso, entonces esta gente no puede llevar comida a su familia porque pierde el trabajo, con lo cual tenía ahí como ese problema y al final decidió que se tenía que ir para poder criar. Pero es que eso pasa en los sitios que al final son tan excesivamente baratos que... Puedes llegar al punto
de
decir,
pero no puedes
despedir
a tu jardinero, a tu señora que limpia, más a la que los cuida, más a la que los viste. O sea, es que dices, es que tengo una mujer solo para planchar y lavar la ropa. Más aparte otra que me cocina, más aparte otra que la cuida, más aparte otro jardinero. Y que en plan, pero es que 7 familias están viviendo de mí. Si los despido...
Tienen un problema
ellos. Y si no, mis hijas se creen que el mundo
es así, ¿no?
Una diferencia muy grande entre unos y otros.
Con lo cual es complicado. Y en estos sitios nosotros lo notamos así cuando vamos a los hoteles, porque en este viaje hemos combinado hoteles muy buenos con nuestra indigencia viajera habitual.
Hemos ido a
hoteles cápsula que...
Pero eso no era indigencia, eso era maravilloso. Yo se lo veo perfecto.
Mira, para que se haga, y ya cambiamos al capítulo de los alojamientos, para que se haga una idea a la audiencia, cuando tienes que irte a robar, sustraer temporalmente, digamos, cojines a la sala de estar para suplementar el cojín de abajo, porque es que si no es una plancha de madera sin más... Entonces, estás un poco en indigencia viajera, porque
eso estaba
tan duro.
Había colchoncito, lo que pasa es que...
No, el colchoncito
mira,
era...
yo he ido a Asia varias veces, bueno, varias bastantes veces. Pero nosotros, en nuestra línea de vida, hemos visto cómo cambian las preferencias de dormir de los asiáticos. De dormir prácticamente
de chinos,
en el suelo y en duro, que poco más, que era como en el establo, quiero decir ahí que dices, pero madre mía,
era
¿cómo duermen estos?
Con un simple, no sé,
colchoncito
de dos centímetros de espuma, o 3 centímetros de espuma.
Unos viscoelásticos maravillosos, que ahora...
Se han apijado los chinos.
Se han apijado todo así, o sea, no sé si se puede decir, o este puede ser como el...
Puedes decir lo que quieras. Y total.
Como el titular, pero Asia está apijado total. O sea, los centros comerciales son otro nivel. Los gastos en cosméticos, en comida, en todo. O sea, el nivel de consumo que tiene Asia. O sea, cuando dicen, China, el gigante asiático, no sé qué, está creciendo. Tú piensas, no. Está creciendo todo. Todo está creciendo a una velocidad que Europa está la pobre, que yo no sé. Preocupaos por si entra un dron en Estonia y nos meten en una guerra. Bueno, no sé si es en Estonia, en Lituania o en Cristo que lo fundó, que me perdonen los países del este. Comillas. Pero, ¿es cierto o no es cierto? Tienen otro nivel. Es que lo ves en crecimiento. Es que da un gusto, los ves ahí como bollantes.
Sí, pero
y entonces
siempre han estado
con
más...
Con los cojines también. El nivel de comodidad...
Bueno,
hombre, el nivel de comodidad les ha llevado a que tienen para sus casas, o al menos en los centros comerciales venden para sus casas, como sofás de estos que te hacen masaje...
Hostia, eso...
Pero que era como...
Madre mía, eso me encantó a mí. Yo lo probé. A mí me encanta el masaje, lo sabéis. También descubrimos en este viaje a Malasia, por cierto, estamos en alojamiento, pero bueno, nos estamos yendo. Pero en este viaje descubrimos que...
Es que son colchones.
Lo que he mirado es que cuando fue la pandemia del COVID en Tailandia vivía el 50% de la población vivía básicamente del turismo, con lo cual hubo un problema con toda la gente que vivía del turismo. Y entonces hubo una gran migración de tailandeses que se fueron hacia Malasia y abrieron sus lugares de masaje. Y ahora hay un montonazo. Parece prácticamente una extensión de Tailandia. No hay tantos. El otro día leíamos el dato de Bangkok que creo que eran 3.000 sitios de masaje solo en la ciudad de Bangkok, que es una absoluta brutalidad, locura.
Sí, porque he dicho, iba ni en toda la vida, no me da tiempo.
No, es que ponía la, no, ponía la comparación de si fueras un día a cada uno de ellos, tardarías no sé cuantísimos años. Es que es verdad, es una locura. Entonces, en Malasia, lo que también les ha dado ahora, bueno, aparte de los sitios de masaje establecidos, establecimientos como los de Tailandia, es a los sofás de masaje. Y hay unos sofás de masaje que tú le metes, si están en un centro comercial barato, 2 ringgit, que medio euro. Si están en un aeropuerto, 10. Ahí ya más caro, 2 euros. ¿Te hacen un masaje? Madre mía. Yo eso, o sea, yo había probado aquí en España en el Alehop.
Ah,
el Alehop, ahí te venden.
Una ¿tú tienes uno, de hecho?
Que te, ah, no, no, sí, yo. Te, no, de eso no me lo he llegado a comprar. O sea, esa tontería no me la he comprado. Bueno, pues te venden una cosita ahí como que se mueve
que
y hace cosquillitas. Pero nada. Pero los sofás de Malasia. ¿En serio? O sea,
no, pero que ahora los vendían para casa también.
Y para casa te los puedes llevar, por supuesto, y los vendían en los centros comerciales. Eran carillos, porque valían 1.000 euros, pero bueno. También nosotros tuvimos en nuestra casa, ¿verdad? Un sofá de masajes de esos y era una patata.
Ya. O sea,
también es verdad que era generación a lo mejor del año 2000, pero, joder, los de 2020 han avanzado un montonazo. Y esto no sé a qué venía.
Porque tú habías, que tú habías dicho que el hotel cápsula era malo y yo sí. Considero que no, y encima habían más gente, o sea,
ver,
ya tienes
la cápsula
sensación.
En sí era muy chula,
era chulísima, era generación,
pero le podían haber metido un colchón nueva. Un poco más gordo,
bueno, pero
es que le pusieron un colchón demasiado fino, a mí no me acomodaba eso, pero bueno,
y encima eran cápsulas queen que dicen ellos, que podía estábamos juntos, que eso está muy guay, porque
morir
en Japón,
juntos es siempre bueno.
No, pero en Japón cada uno tenía su cápsula, no teníamos una cápsula cama matrimonial, cápsula.
Ya, eso es verdad, que esas cápsulas eran así, más grandotas, más chulas.
O sea, que podías comprarte una cápsula para uno o para dos.
Que había mucha gente que le compraba la doble para uno por el tema del espacio. Porque,
bueno, la gente que eso. Que cada la gente, uno, cada uno con su dinero, uno. Que haga lo que quiera. Pero que existe la posibilidad de, si eres una pareja, que no te frene estar en una cápsula, porque ahí las cápsulas son dobles.
Sí.
Son matrimoniales, vamos. Que estaba muy bien, ¿eh? Y tenían tele y de todo. Estaba maravilloso. Yo no lo veo mal.
No, sí, mal no está. Lo único que pasa
internet,
es que el colchoncito
todo.
Era
muy, aire acondicionado muy dentro de cada cápsula.
No, el aire acondicionado te venía dado por lo que había en la habitación. Y normalmente era tan frío que te morías. Que esa es una de las...
Pero entraba aire, ¿eh? Porque yo no
Hombre,
tenía...
Hombre, que si entraba aire. Te congelabas ahí dentro, si eso parecía la nevera.
No, pero quiero decir que había recambio de aire. No tenía sensación de ahogo.
No, eso no. Pero... ¿Cómo?
Que ya es.
Para ti, vamos, lo más fundamental, como todos sabemos desde la primera temporada. No, pero lo de los hoteles cápsula y todo esto me viene bien para comentar que si vas en pareja, ir a hostels a veces está bien. Porque,
pero porque encuentras gente. Y
porque
no
encuentras
estás solo.
Gente, conoces gente, pero por precio no será. O sea, los hoteles en Malasia son unos precios muy, muy, muy buenos. De hecho, a veces se pueden encontrar ofertas. Nosotros fuimos los primeros 3 días que llegamos a Kuala Lumpur, nos fuimos a un hotel Ibis, al Ibis City Center de Kuala.
Sí, el que está por las Petronas.
Con desayuno incluido, o sea, un hotel 4 estrellas, desayuno incluido, un rooftop de piscina infinita al ladito de las Petronas. Muy bien, un hotel muy, muy bien. Nos costó 15 euros la noche.
Ya, es que eso era, o sea, extremadamente barato.
15 euros 2 personas con desayuno.
Bueno, es que, tenías que pagar 10 ringgit de estos de...
Es que, bueno, eso ahora lo contamos, pero es que es brutal.
Pero da igual.
O sea,
es que cuando decimos
brutal.
Desayuno, no es desayuno. Es que yo ahora me he acostumbrado a desayunar sopa de pollo. ¿Qué? Porque he pasado de no desayunar... Es que, claro, Nuria, que algo así de pelucas. De no desayunar a desayunar sopa. Sopa, fideos de arroz... Y se
lo
me
que
cura,
quisiera.
Se me ha curado la pancha.
Se te ha curado.
Claro.
Gracias a eso, se te ha estabilizado ahí.
Claro, tengo la microbiota perfecta.
No, y yo que no, yo soy
Y en los
incapaz...
desayunos había un montón de comida.
Sí, había de todo. Yo que soy incapaz de comer nada salado por la mañana, los crepes de...
¿Había un señor que los hacía?
No, eran gofres, los gofres de ese hotel, vamos, memorables. Pero vamos, había de todo. Lo único que pasa es que era oferta temporal, eso lo hacían creo que los fines de semana y tenías que pillar ahí la oferta en el momento, porque creo que ese hotel básicamente recibiría gente que viene por trabajo y recibiría gente entre semana, y entonces el fin de semana se queda un poco vacío. Pero vamos, hotel brutal, de lujo. No.
Otra cosa que está muy chulo en Malasia es que los taxis son súper baratos.
¿Estamos hablando de los alojamientos o nos movemos ya hacia
vale,
el
vale,
transporte?
Vale. Más de los pero como tú has dicho, hemos ido a sitios jutres en Paisito, que ya no me acuerdo cómo se llama ese, Brunei, bien. Pero en Borneo o tal, no lo veo yo cutre ninguno. Estoy intentando pensar uno a uno. Mira, en Kuala Lumpur, hombre,
casi vamos,
Airbnb,
Nuria,
súper bien. Casi vamos. Ya, es que los casi no cuentan. A ver, los casi. Es que los casi de esta vida son casi.
Estuvimos, o sea, a nada de registrarnos, de reservar en un hotel que no encontrábamos y es que estaba en el parking de un centro comercial.
No, pero es que será...
Eso era, eso estuvo... Estuvimos a nada. A nada de liarla. De ir al peor lugar que hubiéramos podido estar. O sea,
¿pero
que,
fuimos?
Fuimos no. Pero porque dijimos, no, vamos a encontrarlo, hablamos con la gente del sitio y vemos a ver si nos pueden hacer una rebaja, pensando que nos podrían bajar.
Es que
bajar.
Eso es una de las cosas que sí que hay que decírselo a la audiencia. No te puedes fiar con que más caro va a ser mejor o más barato va a ser peor. No.
Así no van esas cosas en Malasia.
Así. Que es súper raro, porque aquí de normales pues subes el presupuesto y consigues mejor calidad, pero es que ahí la puedes bajar.
Puede ser que no. Ah.
Sí, luego tienen sus sistemas estos de ofertas raros, rarísimos, que igual encuentras chollos súper bien.
Sí.
Que igual no te fías y tienes que ir hasta el sitio, no sé. En ese sentido no sabría cómo darle el consejo.
Y lo extraño también es que puede cambiar mucho los precios de una ciudad a la otra, porque, por ejemplo, en Miri o Kuching, que son dos de las ciudades principales que hay en
Borneo,
los precios eran muy buenos para los alojamientos, mientras que en Kota Kinabalu, con esos mismos precios, te ibas a un hostel. No habían hoteles de cierta calidad con un precio asequible. Tenías ya que irte a un hostel o...
como aparta hoteles de esos.
O aparta hoteles, subiendo un poquito.
Airbnb.
Pero ahí subías un poco el presupuesto. O sea, si te ibas al aparta hotel. Pero bueno, sí, como Airbnb. Pero bueno, en general el alojamiento en Malasia es bueno y a buen precio. No hay un sitio que digas, como Singapur, por ejemplo, donde dices, no, aquí es que o me voy al hostel o tengo que pagar un pastizal. Allí solían ser buenos. En Kota Kinabalu quizá que eran... Bueno, con Hong Kong ya es una locura, las Chakin Mansion. No, pero en Kota Kinabalu que quizás eran un poco más caros, que era el sitio así como más difícil de encontrar una buena relación calidad-precio, te podías ir un poco del centro y entonces ya encontrabas precios mejores, asequibles. Dos cosas, dos apuntes que hemos dejado ahí. Todos los alojamientos te van a cobrar 10 ringgit, que son 2 euros por persona, noche. No, por habitación.
Por habitación, sí.
Por habitación. Si eres una persona, también 2. Si eres dos personas, 2. Por,
o sea,
10 ringgit. Impuesto turístico. Una verdadera barbaridad, porque la gente que se
va al Marriott...
Da igual
que esté pagando 300 por la noche que 20 por
la
noche.
La gente del Marriott paga lo mismo que la gente del hostel. No tiene ningún sentido... Es absolutamente arbitrario y además es muy alto, porque 10 ringgit es lo que te costaría comer en un
sitio
de la
cena,
calle.
¿Eh?
Con lo cual, me parece súper, súper caro. Y luego la otra cuestión es, conectando ya con esto que comentaba yo de, bueno, pues te vas un poco más lejos de la ciudad, lo que decía Nuria. Los taxis son súper baratos, con lo cual...
No sé, no son taxis, son Uber, ¿no?
No, bueno, son Grab.
Ah, eso, Grab. Iba a decir,
pero,
¿cómo se llamaba?
La aplicación es Grab, pero funciona igual que Uber, igual que funcionaría un taxi. De hecho, puedes, en la mayoría de las ocasiones, Grab pagarlo con efectivo. Te piden que pagues por las noches, tienes que introducir tu número de tarjeta porque no se fían. Entonces, dicen que por seguridad del conductor... que pagues con tarjeta para así tenerte un poco más fichado. Pero en general puedes pagar con efectivo, igual que pagarías en un taxi. Todo funciona bien, o sea, siempre que...
Sí, funciona súper bien. Ellos ya ven tu imagen, o sea, tienen tu fotito, con lo cual ellos ya te encuentran.
Sí, tienen...
Vas al punto donde...
Además, una cosa que no hemos comentado en Malasia, que todo el mundo habla inglés.
Ah, sí,
y
sí,
hablan
sí,
muy
sí,
buen
sí.
inglés. Te
claro, porque ellos hacen
el todos.
Instituto en inglés, con lo cual...
Claro, con lo cual hay muchísima gente... que habla un inglés, hasta nos corregían a nosotros.
Es verdad,
o sea,
nos
que,
corregían, ¿eh? Su proficiency,
claro.
Sí.
O sea que, cuidado, no es...
No, claro, sí que nos hemos visto, yo creo que por primera vez, pero no sé si por mí o por ellos, creo que por la mezcla de ambos, con la que podía tener conversaciones normales sobre sus hábitos cotidianos, que a lo mejor con gente en Bali o no le sacaba tanta amiga. Ahora es que te encontrabas una persona y te hablaba.
Claro, y podías tener una conversación absolutamente normal con la que tendrías en tu idioma. Por ejemplo, cuando a ti te preguntaron, justo en el hotelcito de cápsulas, la chica que trabajaba
sí,
allí
sí.
te preguntó tu edad y se quedó alucinando. Dijo, ¿y cómo te conservas tan joven?
No, porque ella me dijo cirugía tal, y yo, pero señora...
¿Qué te metes? Dijo,
sí,
básicamente, dijo,
sí,
¿qué
sí,
te
sí.
metes?
Sí, yo, sí señora, yo me inyecto aquí...
No, y tú yo ni crema ni
no
nada.
No me pongo ni crema, señora. Bueno, me pongo todas las cremas que encuentro por ahí por los supermercados.
Pero eso creo que es contraproducente. Porque es que sí, cuando ni siquiera entiendes el letrero porque está en chino, igual te has metido crema de los pies y...
Eso es verdad.
Y la cosa no va bien.
A veces huele fatal.
Y a veces sí. Y a veces te causa que luego te tienes que ir a buscar.
Sí, lo hemos contado en el podcast. Que sí, me rejuvenecieron en Ginza.
Ginza Tokio.
Sí.
Pero en la Ginza Tokio no, en Ginza Tokio, en la central del centro.
Perdona, que tengo la tarjeta de mi Beauty Evangelist.
Exactamente.
Que yo no tengo este edición, yo tengo una Beauty Evangelist en Ginza Tokio.
Tienes que
supéralo.
Tienes que volver. Ya,
hombre,
ya hablaremos,
ya lo
de
sabemos.
Eso, ya hablaremos de eso.
Ya lo tengo ya ahí.
Bueno, la cuestión, transportes en Malasia.
Transportes,
muy
cógete
bien.
Un Grab que te va a llevar.
Muy
y
bien.
Es barato, bueno, bonito, barato.
Claro, el transporte así de último minuto, de último
a ver, si
kilómetro,
tienes que irte un sitio, Grab. Pues cógete un autobús.
Los lugares ya entre ciudades, pues allá sí que tiras por el autobús, los autobuses funcionan bien, no se pueden reservar a través de la web, en internet.
Para ir a las islas, pues coges un ferry. Es que...
Claro, los ferries también se pueden reservar a través de internet en general.
Es que siglo
los
XXI,
vuelos, porque
todo.
Tendrás que volar, porque para ir desde el continente hasta Borneo hay que volar, pues eso todo se pilla por internet, todo funciona puntual, funciona con sus horarios, no hay ningún tipo de problema ahí. Transportes de...
Sí, comentarios,
como
todo
Europa,
normal. Sí,
como Europa.
Es todo normal.
Sí. Ningún problema.
Ningún tip que dar más allá de bájate la aplicación de Grab.
Exacto, eso es súper importante, bajarte la aplicación de Grab, porque si no, no tienes Grab. Así de claro.
Sí.
Y ya está. Entonces, nuestras partidas. Ahora ya queda el turismo. ¿Qué es lo que hay que ver allí? ¿A qué fuimos nosotros, aparte de comer, a Malasia? A ver monos.
Claro, iba a decir, pues a ver animales, ¿no?
A ver animales, mono.
Bueno, monos y humanos, porque lo de ahora en la partida de turismo, analizando humanos, eso da para una partida entera.
Pues sí, porque en Kota Kinabalu, por ejemplo, es un sitio que está tomado literalmente por los turistas coreanos, chinos y japoneses. Tomado literalmente, al menos en el mes de agosto, significa que llegamos a una playa y era difícil encontrar un hueco para meterse en las islas que hay frente a Kota Kinabalu, en el parque natural. Y hay que ver cómo son los asiáticos. Es que nosotros nos lo tomamos con filosofía porque era difícil meterse en el agua y ver algo porque claro, con tanta gente el suelo, la arena estaba muy removida y no había buena visibilidad. Pero, ostras, ver a los...
Es que a ver, cuando estábamos diciendo antes que el gigante asiático estaba creciendo y que los otros países también estaban creciendo, pues todos los asiáticos, ahora como tienen alto poder adquisitivo, pues están empezando a mover y se va mucho de vacaciones. Mucho de vacaciones es mucho de vacaciones. Entonces, hay 800.000 coreanos, bueno, dicho 800.000.
Más los japoneses, más los chinos.
Todos de vacaciones.
Todos de vacaciones.
Pues también es que era el mes de agosto, que nosotros también, es que...
Claro.
Si no, pues no va a llegar a galera. Pues total.
Sí, a ver cuándo te vas, si no.
Entonces, eso es muy curioso, porque a lo mejor en los hoteles te decían bañadores permitidos, y veías ahí como todo el dibujo de los hoteles, o las playas. De los bañadores permitidos, y de pronto decías, mi bañador, no, o sea, un bikini normal no me lo permiten, porque lo están considerando a lo mejor... No sé por
pero
qué.
Normalmente sí que estaban permitidos.
Sí,
y
pero...
Y nunca te dijeron nada.
No, luego no te dicen nada, pero... la gente va con burka bañador.
Burkinis.
Pero los japoneses, quiero decir, no por razones...
No.
No por razones religiosas que podíais pensar, no, porque no quieren que les toque el sol. Que dices, Dios mío.
¿Para qué te metes? ¿Para qué te vas a la playa?
No, y luego cuando sales tienes que hacer una parafernalia. Entonces también hay baños y cambiadores en las playas. Y hay colas gigantescas. Gente haciendo cosas raras. Bueno, cosas raras que para ellos eran súper normales. Como vestir a los niños, te vestir a los niños, no sé qué. 800.000 chinos por ahí.
Sí, sí, es bastante espectacular.
Es como de, buah, ver los monos es divertido, pero ver los humanos así
también
moverse
es
también es divertido.
Y luego tienen unas cosas más modernas que nosotros. Porque, por ejemplo, la crema solar, que nosotros
es
una crema
que viene
blanca que luego se queda transparente. Ellos no, ellos es una crema azul, roja, que...
En función de cuando va perdiendo la protección, va
bueno,
cambiando
eso
el color.
Eso no lo imaginamos nosotros,
¿no?
No,
sí, porque pasa de verde a rojo.
¿Ah,
y
sí?
Ellos,
ah,
yo
mira.
Creo que sí. Se ponen ahí sus cremas azules, o yo qué sé, de verdad, que eso dices, pero se deben estar cargando aquí la barrera coral, dentro de poco va a mutar de colores, de
si
la cantidad de coreanos
es,
que
si
están
la
estos
es
ahí
mala,
bañándose.
Pues sí.
Es que los coreanos son súper fan de las cremas, no sé por qué.
Sí, bueno.
Son bastante
fans. Conservar la juventud.
Pues no sé.
Pero sí que es un poco espectacular. O sea, sí que hay
bueno,
un espectáculo.
Bueno, luego se van ahí a bucear 200 personas.
Yo estoy por pagarle el viaje al de Analizando Humanos, el canal de YouTube este nos encanta, de Analizando Humanos, que nos da con cuentagotas cada capítulo
sí.
Para que vaya allí y vea esas playas y haga un análisis de los humanos de las playas de Kota Kinabalu, porque es que es espectacular. O sea, es algo que... Es como ir a ver.
Iván dice, cuando vayamos a Japón otra vez, yo quiero ir a una piscina de esas de millones
sin
de personas
duda,
en la ola.
Después de esto me ha encantado. O sea, yo eso quiero ver.
Millones
una
de
piscina
personas
saltando
la ola.
¿Qué tienes ahí a los japoneses que no caben? Cada uno, porque eso sí, los japoneses son...
Son alto equipamiento. O sea, es que se disfrazan. Es como la Barbie.
Pero es que son muy cobardicas, los japoneses y los coreanos, los dos. Y van con su chaleco, por supuesto... Un chaleco completo, con su neopreno, con su todo. No. Ellos correr un riesgo nunca, jamás. Es una...
Pero van todos equipados.
Totalmente. O sea, es bastante chulo verlo, aunque no sea eso precisamente a lo que vas.
Hombre,
creo
que nadie
no
diga, voy a ver humanos.
Nosotros íbamos a ver
animales,
a las islas, a ver
¿Y de
peces.
Hecho los vimos?
Vimos, no, es que nos robaron. Fuimos robados por unos monos.
Perdona, cuéntalo bien en el podcast.
Cuéntalo tú.
¿Quién lo defendió? ¿Quién defendió el puesto?
Nuria defendió el puesto del vecino, en concreto. La cartera del vecino.
No, porque es que los monos roban. Bueno, dicho así, claro. Es que los monos roban.
Comida, normalmente.
Dos veces, en serio. Es que yo no he probado, de hecho no he probado el sándwich de huevo.
Nos comprábamos un sándwich para ir a las islas.
Siempre, me han robado tres veces un sándwich de huevo.
El primero lo perdiste tú, no sabemos
bueno,
dónde.
Bueno, sí.
Lo perdiste. Y el segundo se lo robó el mono. Y
hemos sido robados.
Y
el tercero.
Y el tercero no sé qué pasó. Pero
yo tampoco.
Pero tampoco te lo comiste. Y lo que sí que vimos fue pececitos. Fuimos a hacer snorkel, eso sí. Pero la visibilidad, ciertamente en agosto, yo no recomendaría ir a la zona, a ver, ¿cómo decirlo? A la zona norte de la isla de Borneo. Sí que tenemos los amigos de Soñando por el Mundo, que por cierto nos los encontramos haciendo un trekking en el Parque Nacional Baku.
Iván lo reconoció.
Por una casualidad, nos cruzamos ahí con
una
pareja.
Andando.
Y saludamos, o sea, así normal, como cuando te... Y yo me quedé así un poco de, espera. Estos dos no son... Entonces le dije, ¿sois los de Soñando por el Mundo? Me dijeron, sí.
Iván a lo... ¿Cómo se llama?
¿A lo qué?
A lo fan, no sé.
Sí, pero
a
no,
lo groupie.
Sí, parece, debía de parecer eso.
Soy un groupie de Chema, viva.
Sí, pero vamos, básicamente nos los encontramos, nos saludamos. De hecho, nosotros ya le hablamos a Chema y Jessica, les habíamos escrito para participar en aquel capítulo que hicimos del podcast de naturismo. Ya les habíamos escrito, lo que pasa es que en ese momento, creo que por un tema de enfermedad no pudieron, no me acuerdo exactamente por qué fue, pero no pudieron participar. Pero ya habíamos tenido contacto con ellos y luego de repente vas y te los encuentras en mitad de Malasia. No pudimos, ellos que vienen a Alicante nos comentaron bastante. No nos los encontramos aquí en Alicante, nos los encontramos en la otra punta del mundo. Es que a veces los viajes tienen estas cosas mágicas que son muy sorprendentes. Pues ellos sí que fueron a las islas que están como en el sur del Mabul y compañía, que están como un poco más al sur de la isla de Borneo, y ahí sí que hay muy buena visibilidad.
Sí, lo podéis ver en sus canales de YouTube, bueno, y en su Instagram, pero en el YouTube todavía no han llegado a Malasia, van por Japón. Sí. Entonces, en el futuro, pues...
En un futuro.
No, lo que ellos comentaban es todo muy bonito, tal cual lo decían, y es la impresión que yo tengo, no lo sé. Me daba un poco la impresión de la misma sensación que tuve yo al visitar Filipinas.
Sí.
De, es bonito, pero hay basura, tío. Sí. Demasiada basura, o sea, como para que te moleste, porque basura al final hay, pero...
Basura hay en todos los sitios, pero sí que es cierto que en Filipinas hay muchísima, y a lo mejor en esa zona, que tampoco es que esté muy lejos de Filipinas, y que más
es que
o menos
está cerca,
tendrán,
yo también lo
claro,
pensé.
Pues también la hay. Entonces, a veces eso desluce mucho la experiencia, aunque yo creo que ellos salieron contentos.
No, sí, sí, o sea, la evaluación global puede ser positiva, pero aún así dices, joder, es una lástima.
Nosotros no fuimos...
¿Porque no nos daba tiempo?
No, porque no nos hubiera podido dar tiempo, porque nos pasamos como una semana en Kota Kinabalu tranquilísimamente.
Es verdad, yo también pensaba, porque estamos tanto tiempo aquí, a mí me gusta más. Si se lo tengo que explicar a alguien y se lo tengo que contar y el podcast sirve de algo, yo estaría más tiempo en Kuching, ¿eh?
Kuching, sí. Yo también lo hubiera estirado más en Kuching, pero pero como no lo sabíamos, ya, pues no es sabe. Un poco... También esperábamos más de las islas. A pesar de estar una semana en Kota Kinabalu, ni siquiera nos dio tiempo a visitar todas las islas.
No, o sea, pero fuimos a bastantes.
Fuimos a bastantes, pero no todas. Entonces, pues...
Claro, es que cuando tú llegas a una isla, ves poco, porque al final ves como una playita. Y lo que no me gustó de Kota Kinabalu, dentro de que me gustó porque se comía bien, estaba cómoda y de todo, como que en esas playas no te puedes bañar. Y luego la playa del atardecer, dicho así, Iván me entiende.
Contado así, nadie te va a entender.
Pues cuéntalo bien.
No, que hay playas, las playas...
A ver, que es un sitio que estás en mitad de Borneo, que te crees que vas a estar en la playa y no, tienes que comprarte una excursión, no ya por pagar la excursión, sino por las colas que se hacen en un sitio para ir a coger el barco, que sin exagerar hay 800 personas en cola, por lo menos los días que fuimos al
agosto,
principio.
Agosto, principalmente, claro, los días de fin de semana de agosto, es muy locura.
Sí, es que era fin de semana, ¿eh?
Lo que dice Nuria es que cuando estás en la propia ciudad, cuando estás en el centro de Kota, el problema es que allí no hay una playa bañable. Allí las playas que hay, pues, son puertos, son un paseo, pero no son una playa de ir a bañarte. Entonces, nosotros lo que hacíamos era irnos a las islas. Y en las islas, pues, es un poco problemático por eso, porque tienes que ir en barco, entonces tienes que primero... Tienen un sistema muy mal montado para pagar, para comprar lo de los barcos...
Luego es parque natural, cada vez que entras tienes
que pagar
no recuerdo cuánto.
Una tasa de entrada, etcétera, etcétera. Y la única alternativa que hay, que es la playa que dice Nuria del
atardecer.
Que
solo
es
va
la
gente al atardecer.
Que es la playa de Tanjunaru. En esta playa el problema que tiene es que está abandonada. O sea, hasta la tarde, que es cuando se supone que todos los chinos, japoneses y tal van a ir para ver el atardecer, porque... Recordemos que ellos no quieren ponerse morenos, no quieren estar en la playa. Hasta ese momento es una playa absolutamente gigantesca, toda para ti, pero sin servicios. Lo único que hay es algunos de los... Porque ahora se ha puesto de moda en esa playa que se ve al atardecer desde una tabla de stand-up paddle. Y entonces los que alquilan los stand-up paddle los tienen también para alquilarlos durante el día.
Pero muy poquitos en comparación con por la tarde.
Muy poquitos, porque casi todos están cerrados, pero alguno abre y lo alquila. Entonces es lo único que hay. No hay restaurantes, no pudimos comer allí. De hecho, estábamos casi a la hora de comer y dijimos, bueno, pues nos vamos caminando y nos fuimos por conocer, porque está lejísimo. Pero bueno, nos fuimos
Habíamos
andando...
Habíamos ido en taxi, podríamos haber vuelto en taxi, pero volvimos
claro,
caminando.
Pero por conocer la zona, pues nos fuimos caminando hasta una de las mezquitas grandes que hay allí y comimos ahí al lado. Pero sí que es verdad que a veces se echa de menos un poco que las ciudades estén como abiertas a tener una playa, como estamos habitualmente acostumbrados en España, que tú estás en Barcelona, tú estás aquí en Alicante y tienes una playa que es practicable directamente en la ciudad.
Que puedes ir algún día de excursión, pero también tienes la opción de quedarte. Pues allí la opción de quedarte no
claro,
existe.
Claro, imagínate que aquí en Alicante, para ir a la playa tuvieras que cogerte el ferry para
irte
a Tabarca.
A Tabarca cada vez.
Ya sería un poco la locura. Y luego, más destinos en... lo que ha dicho Nuria, en Borneo nos encantó. Yo creo que es
Kuching.
La ciudad número uno para nosotros, Kuching. Que
mucha gente también lo dice, o sea,
mucha
que
gente lo dice, no somos solo.
Kuching está bien,
sí.
Está muy bien, y además se ven muchos monos y muy fácil.
Vimos los orangutanes, los chimpancés, perdón, los orangutanes, perdón, los chimpancés no son.
Ah, también hicimos la excursión, bueno, de hecho, donde vimos a los chicos de Soñando por el Mundo, era para ver...
Parque Nacional Baku.
Sí, los monos narizudos.
Los monos narizudos, tuvimos
nosotros
la super suerte de encontrarnos con un mono narizudo y que estaba... Es que estaba cerca de...
Sí, yo le pregunté a la chica, ¿por dónde se ven? Y dijo, por aquí.
Sí, y lo encontramos sin adentrarnos mucho en el bosque siquiera. Y luego estuvimos con él solos. O sea, estábamos... De hecho, había un cerdo salvaje, un
jabalí.
Un jabalí, un cerdo narizudo y nosotros dos solos. Que decías, esto parece una escena de una película de Disney. Y además, a 3 metros el mono. No estaba a más distancia, comiendo tranquilamente. Que decía, buah, esto es absolutamente locura. Y luego hay gente que ha ido allí y no ha visto monos. Que
claro,
es
porque
mala
tienes
suerte
que mirar.
También. Tienes que tener suerte. Básicamente eso es una suerte, ya está.
Ah, y no hemos contado la islita a la que fuimos, que veíamos los hornhill, o como se llaman esos pájaros narizudos.
Sí, luego, ya volviendo al continente, cuando nosotros lo que hicimos fue volar desde Kuala Lumpur hasta Kuching, y luego fuimos moviéndonos por la costa. Y cuando llegamos ya a Kota, desde Kota, volamos a Penang. Y nuestra idea inicial era cruzar hasta la otra parte de la península, irnos hacia las islas de Perhentians y demás. Pero al final decidimos que no, que estuvimos buscando y vimos que había, bueno, de hecho nos lo dijo ChatGPT, que fue el que nos avisó. Encontramos una isla, Pangkor, que está entre Penang y Kuala Lumpur.
Más o menos, sí.
Y la isla, la verdad es que estuvimos 4 noches no, súper bien.
Nosotros súper bien, ¿eh? Además me recordaba a mí la Tailandia de 2012. Quiero decir que alquilábamos una moto, íbamos tranquilamente para aquí y para
cero
allá.
Cero turística.
También es verdad que ya era
turistas.
Muy al final de agosto, entonces ya no habían tantos turistas. Que no
habían
tantos,
no, es que no había prácticamente nadie, es que
por
los hoteles
eso,
estaban vacíos.
Que se veía todo bien, estábamos ahí en nuestras cabañitas, bueno, cabañita, no sé, la casita esa con la piscina. Yo estuve muy a gusto, muy tranquila,
sí,
no sé.
No es la superisla como Perhentian, claro, como Langkawi, que tiene mucho nombre, que tiene muchas actividades, pero aquí había actividades y hubiéramos querido ir a hacer actividades acuáticas. Habían sitios para hacer actividades acuáticas, había lugares muy bonitos para comer, como el Dadis este, que no sé cómo se llamaba, pero un restaurante de...
Sí, se estaba en la playa bien.
Un restaurante no de primera línea, sino que los pies estaban dentro de la arena. O sea,
luego tenías el ferry, podías ir a la otra islita si querías. Imagínate,
sí,
que se iba a llamar Marina, pero no me acuerdo cómo
se
llamaba.
Sí, esta isla, además, Pangkor es como...
¿Pequeña?
No, como zona franca. No,
ah, sí,
no
sí, es como Andorra,
impuesto,
digamos.
Sí, lo que pasa es que lo que venden...
No nos interesa.
Pues eran chocolates, eran... Bueno, sartenes compramos una.
Bolsos, es verdad.
Aquí somos los únicos viajeros que nos vamos por
no,
el mundo y compramos
es una
sartén.
Es que eso es por los YouTube de Nuria. Porque yo siempre veo a las coreanas que hacen esas tortillas que en verdad parece como un rollito de primavera, que se ponen a hacer el huevo y se ponen a girar con todo el contenido dentro. Y yo...
¿Querías esa sartén? Y
quería esa sartén,
bien,
que es un rectangulito.
Tenemos.
Perfecta, la tengo yo.
Y nada, y la isla muy bien. Kuala Lumpur, nosotros ya la habíamos visitado.
A mí me ha gustado muchísimo.
Pero nos ha regustado.
Me ha gustado más que ninguna de las veces.
Yo tenía como... Tengo ahí... Últimamente estoy revisitando lugares que no me habían gustado la primera. Por ejemplo, Bruselas, que estuvimos el año pasado. Para mí Bruselas...
Es que yo creo que si cambia tu mirada, cambia tu perspectiva, claro.
Claro, es que te puede cambiar mucho la experiencia del viaje, tu contexto en ese momento.
También he de decir que yo antes no comía nada y ahora como todo.
Sí, eso, bueno, pero eso para ti, yo para mí, que yo siempre lo he comido todo, para mí Kuala Lumpur era pues una ciudad de muchos edificios que no tenía nada, pero la hemos revisitado y Kuala Lumpur tiene un montonazo de cosas.
En Kuala Lumpur puedes vivir un año,
sí,
tranquilamente.
Perfectísimamente, nosotros estuvimos a la ida los primeros 3 días de la llegada y luego nos quedamos como 3 o 4 noches más y...
Es que la gente que te diga, no, porque no me gustan centros comerciales, tiene el centro comercial ese que es como cultural, que parece una casa, no sé, como de artesanos, puedes hacer actividades, que parece Barcelona, la parte hipster de, pues ahí te haces tu, yo qué sé, arcilla, cuadros...
Claro,
no
es
sé.
Que eso no lo hemos contado, que...
Bueno, es que para centros comerciales te da un capítulo
Malasia,
entero.
Malasia es Mr. Centros Comerciales, tienen centros comerciales por todos los lugares...
Y de todo tipo.
De todo tipo, sí. Y había un centro comercial, como dice Nuria, dedicado solo a venta de arte y artesanía.
Y hacía muchos talleres que ya os digo que parece, claro. Sí, Barcelona. Bueno, quiero decir, no sé, es que en Alicante no es tan así de me apunto a arcilla, me apunto a cerámica, me apunto a no sé qué, pero
claro.
Allí sí, casi clases particulares, hago jabón.
Y justo al lado había otro centro comercial que tenía un parque de atracciones dentro y cerca de este también había uno que es el que me encanta, que solo venden cosas de informática,
¿de electrónica?
6 o 7 plantas de electrónica. O sea, que en ese sentido, pues centros comerciales, todo lo que queráis. Pero aparte de los centros comerciales, tienen muchísimo más. La ciudad tiene
luego tiene un sistema de transporte que es muy cómodo. O sea, que tienes ahí metro, tranvía, no sé qué, no sé cuántos, todo
cajeable.
Y
el taxi, baratísimo. Sí. Porque el taxi, sobre todo, es barato. No se puede decir otra palabra.
Luego, nosotros no fuimos a las cuevas esas, porque ya habíamos ido.
A las cuevas de Batu, porque no fuimos la primera vez.
Sí que fuimos.
Fuimos, la primera vez que estuvimos allí. Fuimos y dijimos, bueno, pues vale, unas cuevas, pasamos muchísimo calor, muchísima gente y tal. Y esta vez no fuimos, que igual hubiéramos repetido la experiencia y hubiera sido distinto.
Seguro.
Pero...
Bueno, seguro es que hubiera sido distinto, pero digo que muy probablemente
sí, pero que
nos hubiera gustado
más de lo que la primera vez que dijimos, pues bueno, pues unas cuevas. Luego tuvimos la suerte de pillar, en última noche era Merdeka. Merdeka es la fiesta de la independencia de los malayos y fuimos a la zona donde están las torres.
Tienen otra fiesta el 16 de septiembre, pero el día 30 de agosto por ahí tenían esa también. No
claro,
sé.
El 30 de agosto era la de Merdeka y en la zona de las torres Petronas. Hicieron castillos de fuegos artificiales, había muchísima gente, mucha fiesta, Estuvo bien, la verdad, visitar el...
Estuvo muy bien.
En el inicio del Merdeka, porque es que era nuestra última noche...
Claro, el día siguiente hubiera estado chulo también, ¿eh? Pero claro, ya no podíamos, ya nos...
Esa noche, a las 12 de la noche, era el castillo inicio de los fuegos artificiales y el inicio de la fiesta. Nos acostábamos como a las 2 y a las 3 o las 4 me hizo Nuria levantarme porque teníamos un vuelo por la mañana. Y es un poquito...
No me hizo Nuria levantarme, porque es que encima... Aquí lo vamos a contar todo. Iván dijo, no pasa nada porque vamos directamente en taxi, que nos ha sobrado dinero al aeropuerto.
Nos había sobrado, pero no.
¿Y qué pasó?
Pues que nos dimos cuenta de lo que he comentado antes del Grab, que por las noches te piden que tengas tu número de tarjeta de crédito. Entonces, el dinero que nos había sobrado...
Nos lo hemos comido con patatas.
Nos lo hemos comido.
Si alguien va a Malasia, que no lo diga.
Pero, básicamente, podíamos haber puesto dinero dentro de una tarjeta y ya está. Pero
hombre,
bueno.
Si hubiera tenido espacio, me hubiera comprado un calentador eléctrico.
Cosas de Nuria. Bueno, importantísimo. Bueno, importantísimo no. De
bebidas, caña, azúcar, coco entero. Hay de todo.
Hay de todo. Que Malasia... bueno, mira, ahora que dices lo de las comidas, que estuvimos comiendo 30 días muchísimas veces por la calle, en todo tipo de lugares, ni un solo problema de diarrea.
Ah, no, no hemos tenido
nada de diarrea
ni nada.
Malasia es muy seguro, es lo que iba a decir. Malasia es muy seguro, tanto en alimentación, en
es que Malasia, dicho así, gente... suena raro, pero ahora es primer mundo.
Hombre, no es primer mundo, Nuria. Está en desarrollo. Pero
está en desarrollo, pero...
Ciertamente tiene ya cosas
No veo yo insalubre.
Pues hombre, el agua del grifo no te la puedes beber. Eso es cierto. Pero que la gente ya tiene mucho cuidado en que cuando lava fruta, cuando lava lechuga, pues lo hace con aguas que no son del grifo.
Bueno, es verdad, hay zonas que no son primer mundo, me están viniendo imágenes.
Claro, es que, a ver, que
pero está bastante bien, está muy bien,
está muy bien, es muy tranquilo, muy seguro. No hemos contado antes que hay como dos... Claro, todo esto de la comida es porque hubo un choque aquí de civilizaciones ahí, que eran los malayos que habían originalmente, llegaron chinos, llegaron la cultura musulmana, llegaron los indios.
Ah, es que es un mezcla.
Claro, hay una mezcla ahí, que ríete tú de cuando decían que Londres era el melting pot. Esto sí que es un melting pot, porque es que puedes...
Pero son muy... Y no hemos hablado. Son... A ver, ¿cómo lo digo? Sí, es que me censuro.
¿Ya quieres hacer amigos?
Porque iba a decir, es que son muy musulmanes. Pero es que son muy musulmanes, son 100% musulmanes.
Mayoría,
no es un poco musulmán.
La mayoría es musulmana, claro.
Pero muy mayoría, o sea, muchísima gente. Sí, y eso sí que lo hemos visto, mucho cambio.
Sí, pero son muy tolerantes. No es Arabia Saudí, donde no
puedes
ir...
Hombre, sí, a ti te dejan ir sin velo, a mí.
Claro, a ti y a las chicas que son, por ejemplo, chinas, de origen chino. Pues las chicas chinas no llevan velo, obviamente. No hay ningún problema.
Sí, pero sí que hay muchísima gente con velo, con burquitas.
Claro,
con burquitas, no con velos. Que eso, claro, las otras veces que hemos ido, no. O sea, que está avanzando.
Sí, eso me lo contaron a mí, que fue a raíz de cuando apareció Daesh y todo el rollo este de Estado Islámico y tal. Todos esos problemas hicieron que el gobierno como que dijera, oye, que no vengan para aquí, que nosotros vamos a ser ahora más musulmanes que ninguno. Así que...
Sí que se ve, o sea...
Sí que se nota,
no,
más.
No interfiere con nada, porque a nivel turista no notas que interfiera con nada, pero sí que te llama mucho la atención de lo tapada que va la gente.
Sí, así es. Pero vamos, pero que es súper seguro, súper tranquilo, la gente es súper amable, hablan perfectamente el idioma.
Sí que son amables.
Ningún problema en absoluto. Nosotros llegábamos después de un julio así que fue un poco tormentoso por
muy
determinadas
tormentoso
cosas. Y
sido un reseteo.
Y claro, nos ha cambiado completamente el mod y nos lo hemos pasado súper bien.
Lo recomendaría 100.
Y yo estoy seguro de que volveremos a Malasia. Porque se me
hombre,
quedó...
también es verdad que tienen vuelos... bajo coste de estos low cost a... vamos, que de Bali vuelas y cosas así.
Ah, desde otros puntos del sudeste asiático. Hombre, claro, tienen ahí a AirAsia. Pero, por ejemplo, a mí se me quedó el llevar a Nuria a ver Perentians porque no pudimos ir a The Lagoon, que era el lugar donde yo, cuando hice la vuelta al mundo en 2017, dije, aquí,
este es mi sitio.
Este es mi sitio, porque lo ha comprado alguien y está convirtiéndolo, parece ser, en un hotel, en un resort de lujo. Entonces no pudimos ir a esa zona. Y me daba un poco de acabar en Long Island, en la zona de la fiesta de los extranjeros, porque iba a ser un poco más como si fuera Tailandia. Entonces dije, no, vamos, en otra ocasión.
Bien,
en otra ocasión iremos. Bangkok sí que es...
Bangkok recomendable.
Es como la Tailandia de hace,
Kuching,
de hace 20 años.
Penang recomendable. Kuala súper recomendable.
Todo súper recomendable.
Todo no, esas partes.
No, Tailandia entera. Malasia entera, perdón. Súper recomendable.
Sudeste asiático entero.
Y nada, mañana, el próximo jueves, os contaremos
paisitos.
Otros, a lo mejor paisitos. Si no, lo vamos dejando y... Pero obtendréis otro capítulo de Tiempo de Viajes. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
Si te gusta Tiempo de Viajes, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita, Spotify, iVoox, Google Podcast. Puedes apoyarnos muy fácilmente dejando un comentario, dándole al like o compartiendo en tus redes sociales. Nos ayuda a crecer y nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias. También tienes el blog apeadero.es, donde encontrarás contenidos adicionales sobre el tema que tratamos en cada capítulo.